La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galpón 7 de la calle Gorriti con gente amiga que ha llegado. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de algunas fiestas de la antigüedad clásica. En Grecia o en la China. Eso es un catálogo caprichoso de dos o tres fiestas. Y la primera es la fiesta de Adonis. Dicen que la fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, que un rey se llame Tía, ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de mirra. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que estaban en la sociedad griega excluidas de todo bailongo, salvo las hetairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las hetairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ¿no? Ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado, y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición como en el simposio, pero sí lascivia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como si, como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis, una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más, a ver a cuál vamos. Se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad, ¿no? Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter, ¿no?, y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, el señor Hades? Y un día este tipo la raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran, y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces se empezó a marchitar todo lo que crecía, y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieses. Entonces, ahí sí, Zeus la escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades, justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron. Paritaria, y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad, Perséfone hubiera podido escapar del infierno, pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió, y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa. Dice, no, se tiene que quedar. Y al final, arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante 3 meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los 3 meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Deméter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos, y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. las chicas que se entregaban a ese rito, se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban, prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo?
No.
No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo.
¿Para apagar el deseo?
Para apagar el deseo, sí.
Pero en general nadie quiere apagar el deseo.
Yo sí. Yo sí, imagínese.
Bueno.
Cuando veo una señora que no me conviene.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Una chica, conozco una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero me dice, pero yo la deseo. Bueno, sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente.
Ah, suele pasar eso.
Sí, sí. No, no, no suele pasar. Conozco personas felices.
Bueno, sí.
En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir.
No, la verdad es que esa fiesta
ni
no.
Ni habla de la lechuga.
No se entiende la fiesta.
No,
además,
eso no es, no, no es nada festivo.
No, no hay...
No. A ver qué pasa con el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el Año Nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno, ¿no?, para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos, productos para ahuyentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían, ¿sabe qué? Petardos. Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora, muchos mejores que
sí, debe,
el papel de guía, ¿no?
Debe sonar.
Incluso hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos, que fingían asustarse. Entonces vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupis que tenía
hacían
como ¡uh! Que se, entonces dice, ¡uy! Los voy a comprar para asustar a mis sobrinos.
Qué caro vender un cohete que era, ¿no? Porque tenía...
¿Sí?
Qué caro que era vender un cohete. Quema un cohete, tiene los...
Debían ser muy caros, porque imagínense, hacer todo, tirar cohetes que desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no, es más fácil.
Sí,
sí, basta con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Claro.
Por ejemplo, un familiar ebrio. En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mira.
Sí, igual hasta ahora es la mejor.
Hasta ahora me parece que voy a ir a esa, y no hay, más que nada porque no hay otra.
Ah, bueno, entonces sí.
¿Usted qué fiesta le gusta?
No me gustan las fiestas muy organizadas.
No, a mí sí. Pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general, auspiciadas por el Estado Nacional.
No, señor.
De la India, cada vez que, por ejemplo, que consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales organizadas por la comunidad.
Bueno, pero cuando dice...
Te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí, que hubiera una orgía cada vez que eligen al nuevo jefe de gobierno.
Claro. ¿No hay?
Entonces, no sé, pero no es general. Pero podría ser. Te vienen a buscar los tipos de la comuna y dice, bueno, a usted le toca...
Ah, pero
no,
le dicen...
No, toda una, imagínese, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces cada comuna organiza en algún galpón, una cosa. A usted le toca en la escuela 51 a las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo, un fenómeno. Usted va y dice, ¿qué? Viene por la orgía, es un fenómeno. Funcionaba mejor en la India.
Sí, debe ser, porque... Sí.
Ahí iban a un río y se bañaban todos, y ahí empezaba la cosa. Esas eran fiestas, ¿no? Esta que te cambia la ropa.
Claro. Bueno, pero necesita el río, que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado.
No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política.
No es...
Bueno, hemos ido a la discoteca, sí. Y le hemos contado esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabían nada de fiestas, y que él iba a unas fiestas que organizaba un tipo, y él me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y yo dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas?
Claro.
Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, fiesta.
Claro.
Un disco sobre fiestas que se llama Fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver.
Bueno, sí.
Lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice, como que usted canta también aquí.
Claro, porque está con Juan Manuel Serrat.
Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva...
Sí, celebrando los no sé cuántos años de...
Claro, con un grupo de cantantes.
Sí.
¿Quiénes son?
Que los tengo acá. Los bautizaron como Resaca Sudaca.
Claro.
A este grupo. Y que está conformado por Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. O sea, usted.
Efectivamente.
Que grabaron una reversión.
Grabamos una... Cantó Serrat todo el tiempo, pero nosotros cada tanto decíamos alguna cosa para justificar nuestra presencia. Y después hubimos de buscarnos entre todos, ya que ebrios nos perdimos. Vamos a escuchar entonces a Joan Manuel Serrat en la última versión que hizo de Fiesta, acompañado por las personas que hemos mencionado recién. Adelante.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan,
su mujer y su galán, gente de 100,000 raleas.
Apurá, que allí os espero, si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo a la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Música.
llano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol,
empapados en alcohol, magreando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat con Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. Fiesta.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Eduardo Berrospe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria.
Hemos hablado de paro, sí, de una jornada de protesta en la City Bancaria, con la que comenzamos nuestro plan de lucha por la reincorporación de los despedidos del Banco Central y del Banco Provincia. No hay paro, pero sí protestas que van a afectar posiblemente la atención al público en algún momento de la jornada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser ingeniero.
Ay, nene. Primero termina segundo.
Preparado por nuestro equipo de producción. Con las obras más caras,
sí.
Y saber cuánto cuesta una obra de ingeniería, calcularé cuánto puede ganar un ingeniero. Para mí un ingeniero es la persona que más gana de todas.
No, no es así. Buenas tardes.
Quiero anotarme para ingeniero.
Bueno, está bien, pero de todos... ¿Ingeniero qué? Porque hay ingenieros, ingeniero civil, ingeniero en aeronáutico, ingeniero electrónico.
Ingeniero Policriti es mi nombre.
No, bueno.
Roberto Policriti, pero puede decirme Roberto.
Bueno, Roberto.
Ingeniero Roberto.
Todavía no es ingeniero, quiere estudiar.
Para eso me vengo a notar, pero si usted ya me empieza a poner palos en la mesa.
No, no le pongo palo a ningún lado, lo que
entonces,
le digo.
Entonces, bueno, así es como mucha gente abandona las carreras.
No, no es por eso.
Especialmente el primero y el segundo día son los días de más abandonos en las carreras, dice una estadística.
Pero ¿y para qué?
En cambio, el último día casi nadie abandona. ¿Para qué va a abandonar?
Y no. En general, a veces no sabe cuál es el último día tampoco.
Claro, es el día en que uno abandona. En realidad el último día es el día que todos abandonan. Bueno, tenemos acá un informe con obras...
de las más variadas.
Del mundo, grandes obras del mundo. Represas,
caras.
Túneles, puentes, metrobuses.
No, bueno, todas, no, obras...
Todas obras carísimas.
Bueno, como cara así. Ahora, por ejemplo, a ver, yo le voy a tomar una especie de examen. Por ejemplo...
Usted me dice la obra y yo le cuento que, cómo es...
Represa cómo hidroeléctrica.
Sí, sí, porque yo participé en todas.
¿En todas?
En todas estas. ¿Cuál estamos hablando?
Las Tres Gargantas.
¡Ah! No es precisamente una obra de ingeniería, sino una película porno de Campanella.
No, señor, es una represa china.
Sí, efectivamente.
Que dice, se encuentra en el río Yangtze.
Yangtze.
Bueno, muy cerca.
Uno de los dos grandes ríos de China.
Bueno, ahí tuvieron que reubicar más, pues, reubicar a 2 millones de personas, que en China es como ubicar un grupito de Rosario.
Eso es lo primero que tuvimos que hacer, porque nos dimos cuenta de que íbamos a hacer, al final nos dimos cuenta de casualidad.
Sí.
Ya le habíamos hecho la represa, faltaba llenarla de agua. Había 5 ciudades.
Pero no vieron que había 5 ciudades.
Me dice el capataz, me dice, escúchame, Li.
Usted es Li.
Me hacía llamar Li allá en China. ¿Qué te pasa? Le digo. Me dice, hay un asunto. Si dejamos entrar el agua ahora, se van a ahogar 2 millones de personas.
Bueno, pero no lo pensó antes. Como
claro, digo, eso es una cosa, Lee, discúlpame, ¿no? Que la tendrías que... Son cosas que hay que pensar desde el primer día, no el último, que es cuando uno abandona.
Claro. Ahora, ¿cómo ubica las 2 millones de personas?
Y bueno, todavía estamos en eso.
Ah, bueno, porque dice...
Ubicándolas ya. Lo primero que yo empecé con 5, porque dije, como dijo Lao Tse, allá se cita mucho a Lao Tse.
Para cualquier asunto.
Claro, el camino, aún el camino más largo... Empieza con un solo paso.
¿Y qué me hace con la cabeza así?
Hago así? Y el tipo me dice, ¿y qué me querés decir con esto?
Claro.
Sí, digo, vos sos chino, tenés que entender. Pero... Yo no lo entiendo, pero pensé que todos los chinos lo entendían. No, dice, acá nadie entiende esas cosas, ya chinada nadie la entiende.
¿Pero qué chinada, señor?
Eso dice, le gusta a ustedes solo.
¿Pero qué?
A nosotros nos revientan todas esas cosas.
Era un vendedor de bondiola,
bueno,
en China.
Y empezamos a ubicar... O sea, la represa la construimos rápidamente, pero lo que más tardó, de los 10 años que estuvimos, en un año hicimos la represa.
¿Un año?
Y después 10 años para ubicar a los 10 millones que estaban ahí. Y nadie los quería, ¿viste?
Y no, pero...
Digamos nosotros, mire, esta persona vive justo donde se va a inundar, etcétera. No le puede alojar en su casa porque no pensamos en el presupuesto los costos de reubicación.
Y sí, otra
no,
ciudad tiene que
hacer. No, bueno, gracias.
¿Cómo bueno, gracias?
Al lado, así golpeando la puerta, estuvimos en Shanghái.
Sí.
Qué sé yo, 20 millones de personas.
¿Pero cómo puede ser? ¿Quién es?
Somos de la represa.
Sí.
Buenas tardes. Tenemos, 10 millones de personas, no, 2 millones de personas... que reubicar.
Bueno, mire, no es un problema mío.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Suyo, señor.
No, nosotros somos 16 de familia.
Bueno, ¿qué le cuesta más? ¿Qué le cuestan 2 millones más?
Bueno, es todo numerosa, familia numerosa en China. Todo,
sí. Es una represa, todavía no se sabe bien para qué sirve.
No, es hidroeléctrica.
Tenía razón usted.
Bueno, sí.
Hidroeléctrica. Va a dar
¿cuántos megavatios da esto?
Muchísimos. Va a dar electricidad para estas 5 ciudades que lamentablemente no van a poder aprovecharla porque han sido sepultadas por las aguas. Ese fue otro error, ¿no?
Bueno, no lo tendría que haber pensado.
No, ahora no la necesitamos, la electricidad, si estamos...
Nos vamos a electrocutar con el agua,
claro,
y la electricidad.
No, son todas contra acá, loco.
Señor, las grandes obras de ingeniería se hacen con una planificación de años.
Todo, planificamos todo.
Sí.
Todo.
Y todos los imponderables, miren,
sí,
todo.
Sí, pero justo eso se dio.
Justo eso le pasó por
un
alto.
Un pequeño error. Costó 25 mil millones de dólares, ¿eh?
Qué pena, ¿no?
Bueno. Y después está el gran túnel de Boston, que costó 14 mil millones de dólares.
No es nada, al lado del otro.
Bueno, es una carretera de 8 carriles... túnel.
Todo túnel, pero 14 mil millones de dólares, 8 carriles.
Mucho, es barato.
Barato, me parece.
Carísimo. Nosotros aquí en Buenos Aires estamos tratando de hacer un túnel por abajo.
Sí, el túnel es por abajo, siempre.
Y nada más.
No, ¿cómo y nada más? Métale un subte adentro, algo.
No, es el sueño nuestro, justo han venido gente de Rosario, que van a hacer una marcha para que el túnel tenga lugar, que es el famoso túnel Buenos Aires-Rosario.
Pero mire, ya hay una ruta Buenos Aires.
Es la misma ruta que hay, pero túnel.
¿Y la ruta 9?
Llámela como quiera.
No, como quiera no, es la ruta.
Es la ruta Buenos Aires-Rosario. Si usted quiere ir por la 9...
Pero, ¿esa la va a soterrar?
¿Qué? Vamos a hacer un túnel.
Sí.
Primero, ya que está hecha la ruta, el túnel se lo hacemos arriba.
O sea, está por techar la ruta. Sería
no, vamos a levantar todo lo que está ahí al costado.
Sí.
Un relleno, una especie de camino del buen aire. Todo lo rellenamos con basura, con tierra.
Sí.
Y queda todo, vos pasás por ahí y no te das cuenta, y abajo.
Pero, ¿y cuál es la ventaja? Disculpen.
Eso nos estamos preguntando. Después que hicimos toda la planificación y salió uno y dice, perdón, dice, pero ¿cuál es la ventaja? Hubo miradas, ¿eh?
sí, señor. Ese, me parece que pero es una obra.
Qué cosa, ¿no? Claro, sí. Porque el subterráneo, la ventaja que tiene. Es que arriba pasan los colectivos despacio.
Claro.
Y el subterráneo va ligero.
Tiene que tener una ciudad ya hecha.
Hay que construir toda una gran megalópolis de 300 kilómetros de diámetro.
Sí.
Que llegue hasta el Gran Rosario. Y allí entonces tenemos la justificación. ¿Qué querés con el tránsito que hay arriba?
Bueno, sí.
Si va por el... menos mal que está este túnel, dice uno, mientras conduce su motocicleta.
Bueno, está bien, pero eso me parece que es una obra, no sé, para dentro
de... Lo malo de los túneles es que no hay lugares para detenerse en el medio.
No, tiene que circular. Hay en algunos unas ochavas de emergencia.
No estoy hablando de emergencia, estoy hablando... de lugares para tomar algo.
No, ¿qué va a comprar? ¿Medialunas de Atalaya?
Claro, para comprar medialunas, cargar nafta.
No, peligro, nafta abajo en un túnel.
¿Y qué quiere? ¿Un túnel de 300 kilómetros y se me acaba la nafta?
Ah, bueno, no, pero de 300 kilómetros.
Sí, bueno, sí, lo proyectamos de 300 kilómetros, señor.
Bueno,
¿le gusta o no le gusta?
No, pero no nos sirve de 300 kilómetros.
Es el mismo que construyó la represa de las Tres Gargantas.
Sí, ya me hablaron de las Tres Gargantas. Sí, sí. De toda la gente.
Ojo, que... ojo, mucha gente le lo está agradeciendo.
No sé quién le está agradeciendo.
Abajo del agua.
Sí.
¿No le gusta este proyecto?
No, ahora estos túneles, ¿cómo se airea? Porque tiene que haber aire ahí abajo, oxígeno.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Si arriba le pasa un río, un...
Lo que pasa, yo soy de Boston.
Sí.
Todo lo que hay arriba lo hicimos después, el río, etc. Y el aire entra solo.
¿Cómo entra solo? Tiene que tener cámaras de aire.
¿Cómo cámaras de aire?
Que tomen el aire de algún lugar.
Agujeros. ¿No se va a hablar nunca del agujero?
Sí, escuché muchas veces, agujero. Pero...
Arriba justamente hay muchos campos de golf.
Ajá.
Está justo debajo de un gran campo de golf, que tiene, no sé yo, unos 20 kilómetros, no mucho más. Hay un campo de golf muy grande. ¿Y por dónde entra el aire?
¿Por los agujeros?
Por los hoyos.
¿Pero cómo puede
por
ser,
los hoyos, señor?
Le entra el aire y las pelotitas...
Aprovechamos
y
el hoyo, como...
Sí.
Como tantos. Y es cierto, al principio entraban las pelotitas...
Claro.
Te caían, cuidado, porque un auto a 120 kilómetros se lleva por delante una pelotita de golf que cae arriba...
No, le rompe todo.
Y le rompe todos los cristales, señor.
Sí, señor, el parabrisas...
Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos redes... La pelotita queda, pero el aire entra igual.
Ah, mire usted.
Sí.
Sí, igual un poco raro. ¿Por
es todo un poco raro.
¿Cuántos hoyos tiene?
18, es una cancha de golf.
Bueno, no, pero... Por ahí, había más de un golf. 18 hoyos para 20 kilómetros, sí, es menos de uno por kilómetro.
Es poco.
Es poco.
Es poco ese agujero. Hay una marcha, incluso, reclamando más agujeros. Más agujeros para el túnel Boston, decían los letreros.
Otra obra de ingeniería
muy cara, el puente de la bahía Yaozhou en China.
También
Yaozhou costó un poco, 6.000 millones de dólares, tirado.
Deme dos.
Pero es uno de los puentes más largos del mundo, y un poco inútil.
¿Por qué inútil?
Porque va, bueno, desde una gran ciudad hasta una pequeña isla.
¿Y en la isla qué hay? Hay un puesto.
30 kilómetros, no hay nada en la isla.
¿Pero
hay
cómo
un
no?
tipo que vende pancho.
Pues...
Es una isla, digamos, de 10, 15 metros de largo, tiene un pequeño muelle,
sí,
un lugar para pescar y el tipo de los panchos. Y toda una gigantesca carretera de 8 pistas.
¿Y en la ciudad cuántas
personas? La ciudad, 6 millones de habitantes.
Pero es un peligro para esa isla. Si van, con que vaya el 1% no, a una isla
no,
tan...
No, no importa los que van.
Y sí,
el
se lesiona
es que nadie va. ¿Quién va a ir?
¿Y alguno va a comer un pancho?
¿A qué? Van, alguno va. ¿Usted haría
sí, a...
60 kilómetros para comer un pancho? Yo no, señor.
He hecho cosas peores.
Eso está pasando, me dijeron, en el glaciar... Pedrito Moreno.
Perito Moreno, señor.
Que van los japoneses, sí, y, y se ponen a esperar, ¿no? Porque
la rompiente.
¿Cómo la rompiente?
Que rompa.
Que se rompa.
Que se rompa la.
Y no se sabe, vos no lo podés garantizar.
Y no, la gran rompiente no. Se puede estimar, porque es cuando se acerca al continente, se pega al continente el glaciar.
No me trate de engañar a mí.
No, no, no lo quiero engañar, no, pero no se sabe exactamente.
A mí me han dicho japoneses, ¿eh? Japoneses, me han dicho en su lengua.
¿En japonés, señor?
En japonés,
sí.
Bueno, estuvimos 2 meses seguidos acampando acá.
¿Dos meses?
Y no cayó ni un miserable cascote.
No.
¿Qué sé? Y fueron a reclamar la guita, ¿viste?
Sí, es caro. El Pedrito Moreno, 2 meses.
Es caro. Sí. ¿El hotel cómo se llama? Pedrito Moreno. La
cosa, ¿no? No, no.
Es todo el mismo tipo.
Don Perito. Sí. No, hay hoteles que están en Calafate y hay uno sola que está ahí en el Parque Nacional. Sí, se llama
de otro modo. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, a mí me dijeron que en ese hotel, cuando se empieza a romper
sí.
el glaciar, ya se siente como un ruido, como que algo que se raja.
Sí.
Sentí, me parece que está. Y la gente a veces se levanta en medio de la noche por falsas alarmas. Oyen un ruido.
Como de
rajadura. Qué sé yo, no sé qué ruido.
Sí, de rajadura de glaciar.
Sí, dice, se está rajando el glaciar.
No.
Y salen corriendo en paños menores.
Deja dormir.
Y no.
No.
Y le explicamos, buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos aquí una alarma que cuando suena, es una pequeña alarma, quiere decir...
¿Qué indica?
Que se está rompiendo el glaciar.
Ah, no. Rápido, pues. ¿A dónde fue?
Estamos dando la vuelta. En realidad es el auto de la policía que está alcahueteando por todo el pueblo que se rompe el glaciar.
Nada.
Y van todos allá, miran, se rompe el glaciar, bueno, ya está, y se vuelven a Japón.
No, bueno. Igual si se le rompe a la noche, no ¿qué? Tiene mucha gracia. Porque...
Ah, ¿por qué?
Y no ve mucho.
Ya no se ve nada. ¿Y no pueden poner unos faroles?
Sí, pero no es lo mismo, porque el espectáculo de la naturaleza no es con faroles. Usted va a observar un espectáculo claro, natural.
Las pocas ganas que tenía yo de ir al glaciar se me están pasando.
Yo, sí, igual siempre hay rompientes menores.
Me han dicho que hay gente que se come el glaciar.
Sí, cuidado del
estómago. Que lo echa, agarra un pedazo de hielo del glaciar, se lo echa a una granadina cuseñer, ponele, y se lo toma. Veneno.
No, no es veneno.
Veneno,
señor.
Se han muerto.
El agua.
Calculo 600 japoneses por hacer esa gracia.
No.
Van, hielo, glacial, chao.
Señor, la reserva de agua potable más inmensa que tiene el Cono Sur.
Ah, sí.
La segunda o tercera es el Perito Moreno. Los glaciares, todo.
¿Qué me quiere decir? Yo le digo que el que se
usted
toma.
Usted se
el
la
hielo,
toma, es agua potable.
No. El agua es potable,
sí.
Pero el hielo no.
¿El
¿Nunca
hielo?
Vio el hielito ese que hay en la heladera alrededor del congelador?
Sí.
Te morís.
No te morís.
Te
no.
morís. Tiene... Hay gente que puede hacer una gracia, van con la cuchilla, pum, pum, le sacan el aire, lo meten adentro del agua, chao.
No, señor.
Es picha, señor, se
no,
muere.
No es picha. Usted dice si tiene el gas freón ese que tienen las cosas para enfriar.
Sí, sí.
Pero, ¿quién no ha chupado alguna vez... No, no, no levante la mano si no terminé la pregunta. El hielo que se forma en el freezer.
Ah.
Los niños pasan de vez en cuando por un freezer y con un pedazo de hielo
lamentablemente están condenados.
Que no le compran el...
Yo trabajo en el hospital Pirovano, sí. Y ¿qué sabe cuántas personas vienen en el verano, especialmente, diciendo, me chupé un hielo, y... intoxicadas?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No, yo no sé, usted me trae, me dice del Pirovano, yo no tengo idea.
Muchísimas, lo peor que hay es el hielo que se forma en los lugares.
No es lo peor. Lo peor...
Todo habla del hielo, ay, el hielo, hielo.
No, ¿cómo que no, señor? ¿Comparado con qué es lo peor?
No se lo pruebo, comparado con nada. Es venenoso.
No, si tenemos el problema que los hielos están retrocediendo en el mundo.
¿Cómo están retrocediendo?
Están derritiendo, vamos a decirlo así. Entonces,
una cosa es retroceder y otra derretirse.
Bueno, no. Los glaciares, por eso no vio que no está rompiendo tan a menudo, porque no llega al continente, se está retrayendo la mayoría de los glaciares.
A mí me dijeron que en el polo no está yendo a nadie.
No, no va mucha gente al polo.
Frío
no.
Hace.
Sí, va.
Hace frío en el
sí,
polo.
Sí, todavía hace frío en el
¿qué?
Polo.
Buenas tardes. ¿Cuál es el polo más frío para? Porque yo a mí deme el invierno.
No, ¿a usted le gusta el invierno?
Me gusta el frío, el invierno soy como Rolón.
Bueno, pero en el Polo Norte tiene más continente, entonces...
Justamente no.
Debe hacer más frío, me imagino.
En el Polo Sur tiene más continente.
¿En el Norte debe hacer más frío?
En el Sur debe hacer más frío.
¿Sí?
Y porque el mar es regulador térmico.
Atempera.
Claro.
Atempera un poco.
Sí. Yo he ido a los dos polos.
Ah, ¿estuvo en los dos polos?
Sí. Tanto el Sur como el Norte.
Sí, sí, me imaginé. No hay polo de este y oeste, no hay todavía.
Las dos clases de polos, digamos que hay.
Sí, sí, ¿no? Polo
es
norte.
Una conferencia que yo quiero dar a ustedes sobre los polos. Los polos son dos. Norte, etcétera.
No, sí, sí. ¿Y usted la midió en el norte y en el sur?
Nosotros hemos ido en trineos tirados por perros. Porque
eso es más del norte, ¿eh?
Exactamente, en el norte, en Alaska, no hay carros con caballos.
No, ¿cómo va a
los
haber?
Los arrastran los perros.
¿Cómo que los arrastran?
Todos cada carro que hay, ¿cómo ven? El perro. Gente, qué sé yo. Y atrás, corriéndole entre las patas de los perros, los caballos.
No es así, señor.
Los caballos incluso ladrando. Van atrás, atrás de los carros, caballos. Es así, cada uno tiene su costumbre.
Sí,
y en Alaska hacen tirar los carros con perros. Incluso en Canadá, la policía montada de Canadá, ¿en qué cree que monta?
A caballo.
En perro.
En perro también.
En perro. Los caballos son los famosos caballos de policía, que los tienen para ir a la cancha.
Sí. Pero mire que los policías de Canadá son robustos, montar un perro.
Por eso hay tanto delito en Canadá, porque vos ves venir a la policía los tipos abriendo las patas.
Claro, saca.
Uno medio sentado así, raro. Y el perro, montando un perro el tipo.
Sí.
El perro medio aplastado. Es una imagen
está
patética.
Está abierto y como un potrillo.
Con las patas abiertas el perro.
Echa
el
chispa.
Tipo también. Eso no te da una imagen como diciendo, viene la policía, rajemos.
No. Bueno, tienen que cambiar esa modalidad de
son
fuerza
cosas
de seguridad.
Que se dan, son
sí,
cosas.
Es
yo estuve en el Polo Norte, lo que más me llamó la atención, en el Polo Sur también, pero en el Polo Norte llega un momento en que vos estás parado y para donde quiera que arranques, estás yendo para el sur.
Ah, claro.
Hay incluso, justo en el Polo Norte, un palo.
¿Hay un palo? No
al
sale.
Sur. Al sur, al sur, al sur, al sur. Dice, ¿a qué estamos jugando?
No, bueno, no es que estamos jugando.
Te dice, a los círculos máximos.
Claro.
A los meridianos, te dice el tipo que vende panchos. Sí.
Ah, también hay un tipo ahí.
Sí, en todas partes hay un tipo que vende
panchos. Sí. No, bueno, de todos modos, son áreas para proteger. Vio que los polos están... protegidos por...
¿Cómo protegidos? ¿Quién te va a ir a proteger? Allá no hay nadie.
Bueno, pero hay que proteger.
¿Por qué no protegen donde hay gente? La ciudad donde yo vivía, sepultada bajo las aguas quedó. ¿Te parece?
Bueno, sí, pero...
Por un tipo que hizo...
La represa.
La represa. Un día empezó a subir el agua, la teníamos hasta la pera. ¿Qué es esto? La represa, me dice el capataz. Les va a dar electricidad a todos ustedes. Fue lo último que escuchamos.
Sí, por eso antes de las grandes obras de ingeniería hay que hacer estudios. Por eso es que en el Polo Norte ahora están luchando para que no perforen, porque van a perforar.
Claro, me dijeron que hay muchos animales feroces en el Polo Norte, ¿no es cierto?
El oso polar.
¿Usted qué fue al Polo Norte? ¿Cuáles son los animales más feroces? Me da mucho miedo.
Mire, está solamente el oso polar. Ahora.
Ya tengo menos miedo.
No, igual con que se cruce un oso polar.
Chao.
Chao. Ya está. Pero, no, el oso polar se dedica a cazar, tiene una temporada de caza.
Sí.
Junta todo lo que tiene que juntar y después duerme todo el invierno.
Entonces conviene ir en invierno.
Pues sí, pero en invierno usted va a tener también problemas para sobrevivir.
¿Por qué?
¿Y cómo hace? Ahí hace mucho frío.
Mucho frío, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otro animal hay? ¿El tigre, por ejemplo, no?
No, el tigre no está ahí, señor.
Mejor, ¿no es cierto? Por un lado.
Bueno, por un lado sí.
Pero... Además del frío, los osos polares, el tigre.
Bueno, no.
Que vas al polo para estar tranquilo y te muerfa un tigre.
No, señor, el tigre está en la selva.
¿Qué tipo de viviendas tienen allí las personas, los lugareños?
¿De los lugareños del polo? Dice,
sí.
El iglú, el clásico.
Los llamados esquimales, ¿no es cierto?
Sí, el clásico iglú.
¿Viviendo? A mí me dijeron que hacen ropas con pieles de foca.
Con pieles de foca y con pieles de lo que encuentren, que son focas en general.
Sí, claro.
Sí.
Ojalá que no me encuentren a mí.
Sí. No abriga mucho su piel.
No quisiera que se hicieran un enterito con mi propia piel.
No le abrigamos, hay que darle dos vueltas a una minifalda, se hacen con
yo
eso.
Yo estuve en un barco pesquero, que llegábamos incluso, no digo al polo, pero sí.
¿A dónde?
Pero sí a Punta Mogote. Por
ejemplo. Bueno, está lejos todavía, le queda un trecho.
Lo que anda mucho en el norte, en el mar de Bering, son los barcos balleneros.
Sí, ilegalmente van por ahí.
Ilegalmente, ¿no?
Sí, señor.
Y acá vienen muchos barcos. ¿Por qué no vienen barcos balleneros a Puerto Madryn? Ahí están, no. las agarran justo.
Bueno, sí, las agarran, pero...
Justo cuando están...
¿Qué me guiña el ojo, señor?
Sí. Somos grandes.
¿Pero qué somos grandes?
Somos grandes, ¿no es cierto? La ballena, en ese momento...
Sí.
¿Qué tal?
No, señor.
Viene el barco con el capitán Ahab... Y elegí donde le clavas el arpón.
Bueno, señor, eso es criminal.
Ay, qué sé yo, veo cómo es la ballena, ¿no?
No, ¿cómo es la ballena?
Grande.
Sí, ya lo sé, pero... No, es el espectáculo de la naturaleza.
Sí, sí.
Que viene la temporada de apareamiento.
Uh-huh. ¿Esto es para las ballenas solamente o para, digamos, para el público también?
No, señor, es para
Porque
las ballenas.
Yo leí acá temporada de apareamiento.
Sí.
Hotel... Hilton, temporada de apareamiento, viene aquí con una amiga.
No, señor, por favor.
Más vale llegar a tiempo que no llegar invitado, le digo.
Es para hacer el avistaje de ballenas. Estamos saliendo los
¿Las
grupos.
¿Las ballenas dónde se aparean? ¿En el agua, abajo del agua o salen para afuera?
No, están...
Yo saldría afuera.
Mitad y mitad están ahí.
¿Ah, sí?
Mitad y mitad. También para... Siempre es bueno un punto de apoyo, se agradece. Porque la ballena, usted sabe que no es un pez.
¿Qué es?
Es un mamífero, un cetáceo.
Ah, sí, esas cosas.
Entonces necesita salir un rato, no puede estar todo el tiempo...
Salen a respirar, me dijeron.
Salen a respirar.
Claro. Entonces están ahí, abajo, amor mío, ¿qué tal? Nunca vi tal cosa, qué sé yo. Discúlpeme.
Sí. Y... Interrumpe.
Un momento, amor. Somos grandes, ¿no?
Sí.
Sale... Respiran y están todos los tipos ahí, los japoneses con las cámaras. Y la ballena le hace: Momento. Y otra vez se mete para abajo y sale la ballena y les hace
con la aleta.
Como diciendo: anda llevando, ¿no?
No, salen las dos a respirar. Además, hay un cortejo de saltan para
bueno,
un lado.
¿Tiene que ver todo esto con las grandes construcciones que estamos?
No, tiene que nada tiene que ver.
Estamos proponiendo. Para los próximos años.
¿Qué se puede hacer? ¿La nueva construcción? Ya está todo hecho. Hay una base espacial. Yo escuché hablar de la Estación Espacial Internacional.
Ajá.
Dicen que es lo más la obra más costosa de la historia de la humanidad.
Ah, ¿cómo se ve que resolvieron todos los problemas, no? Claro. Qué suerte que ya no haya pobreza y uno puede construir estaciones espaciales tan caras.
Sí, está la estación y ahí varios países van. Es como un gran estacionamiento, lo voy a simplificar un poco.
Sí, simplifíquemelo porque si no, no entiendo.
Un estacionamiento en el espacio.
Y si nadie va a ningún lado, ¿qué estacionamiento quiere?
¿Sabe todas las naves espaciales que están dando vueltas, satélites de toda ahí?
Sí, pero están vacíos, ¿por qué quieren estacionar?
Y ahí se lo, ahí le arreglan las cosas, cargan lo que sí, tengan que cargar.
Es una idea, ¿eh?
Está todo ahí.
Yo le informo, para que usted sepa nada más,
sí,
que vengo de hacer el curso de la NASA, me rechazaron, para astronauta.
¿Y por qué lo rechazaron?
La profesora me tenía bronca.
Pero no hay una profesora.
Lo peor que hay, cuando vos vas a la NASA, te adiestrás para una tarea tan importante como esta.
Sí, de astronauta.
Y no puedas aprobar porque el profesor te tiene bronca.
No, no puede ser eso. O sea,
es así.
No, no, no es así. Por un profesor, usted me dice que usted era un alumno brillante y por un profesor...
No digo brillante, pero era muy bueno, bastante bueno, o bueno. Pero sí, otros acomodados enseguida. Ay, dice, Armstrong, vamos a la luna.
No, no, bueno.
Luis Armstrong.
No era Luis
el
Armstrong.
El otro, Peter Collins. Ay, vamos a la luna. Y yo levanté la mano y le digo, un momento. Nada más.
No, ¿cómo que nada más? Van los mejores,
claro,
señor.
Digo,
los mejores promedios.
No, profesora, ¿por qué? Y le hago así, ¿no?
¿Qué, con la cabeza?
¿Por qué? ¿Por qué? Digo, yo contesté todo.
No, fue no contestar.
Todas las preguntas.
Sí, fíjese cómo las contestó.
Las contesté bien, bien. Lo importante no es estudiar de memoria, sino el concepto.
No, bueno, sí, el concepto, pero acaso son cosas muy precisas. Y yo le estoy preguntando por el protocolo M31, ¿qué aplicación tiene?
Sí.
Y bueno, fíjese lo que usted responde. ¿Esto?
159.8 kilómetros por hora.
No, si no se mueve.
Entonces, Asunción del Paraguay.
No, señor, está arriesgando cualquier
cosa. ¿Sabes qué? A mí me pasaron las respuestas, pero no a qué pregunta se aplicaba.
Claro, capital del Paraguay era la 4.
Ah.
Usted se le mezcló todo.
Mirá, capital del Paraguay, George Bush.
No, no. No le digo que se le siguen mezclando los papeles. Hay que estudiar. Si usted dice que no hay que estudiar de memoria...
No hay que estudiar de memoria.
Bueno, no.
Hay que estudiar todo...
Ahora, los astronautas, ¿no? Le pregunto a usted como estudiante, aspirante,
claro,
astronauta. Cuando hacen la carrera... Hoy tenemos aquí estudiantes de comunicación.
No, son estudiantes, dicen de comunicación, pero en realidad, en secreto, es un proyecto...
Para astronautas.
Sí, sí, para astronautas.
Ahora,
y es más o menos lo mismo. Son prácticamente las mismas materias.
Sí. Se juntan a estudiar.
Sí.
Yo que se hacen grupos de estudio.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se hacen? ¿Se toman el uno al otro?
Sí, sí. Tómame, a ver, tómame.
Sí.
Y a ver, ¿a qué distancia está la luna?
Esa no te la sabés.
404 kilómetros. No, dice, esa es Mar del Plata.
Esa es Mar del Plata.
Ay,
estará ahí el fago. Bueno, pero no te pongas así. ¿Querés que...?
No es que me tienen bronca.
Me imagino que habrá alguna pasantía. La pasantía del astronauta no sé dónde la hacen, porque...
¿Qué es una pasantía?
Una práctica previa al ejercicio profesional.
No, a mí si no me garpan, yo no voy a ningún lado.
Bueno, sí, pero la primera práctica... Usted no salió nunca, no lo mandan, el primer día va a la luna, ¿no es
así? Y nadie fue nunca a la luna, y
no,
todo
bueno,
lo que van va la primera vez.
Bueno,
¿qué
sí,
quieres?
Sí.
Te lleven una vez y dices, pruebita, ahora te llevo en serio. No, señor.
Suben a un simulador, señor.
Ah, sí,
entonces,
un simulador, sí.
Un simulador.
Son, le digo, los simuladores son de lo peor.
¿Por qué lo peor?
Porque nadie, no te lo crees, te sientan ahí y te ponen con cuatro tachuelas una foto de la luna. Y se te sienta uno al lado y dice, así que esta había sido la famosa luna.
No, lo alunizan. ¿Usted está alunizado todo un fin de semana, por ejemplo?
¿En qué lugar?
Bueno, en el simulador mismo.
Ah, sí.
Es como estar en la luna. Usted es la luna.
Hace me dijeron que uno en la luna pesa 6 veces menos.
¿6 veces menos pesa
sí,
la luna?
Sí, sí.
Cuando usted está alunizado por el tema de la gravedad y
porque
todo.
Hay menos gravedad en la luna.
Claro, sí, sí.
Te sentís liviano.
No, no es que te sentís liviano.
Sí, sí. Disculpe que me ría.
No, no sé por qué se ríe, pero... No. cuidado con los movimientos que hace, porque si son movimientos bruscos y usted no está atado, por ejemplo, a su nave, puede salir, queda flotando en el aire, se va
para
a disparar.
Siempre. Para no. siempre. Hay astronautas que están flotando para siempre, astronautas rusos.
Sí.
Vos pasás a veces con la nave espacial y están los rusos ahí flotando para siempre.
¡Señor!
Te saludan con la manito.
Oh, pues, sí. Maneje con cuidado porque le queda como la mariposa del radiador, así, no, el ruso.
Y no pueden volver más.
¿Pero cómo no nos van a traer a los tipos?
Cuesta muchísimo.
Bueno, sí.
Cuesta mucho dinero, no podemos perder tiempo. Ni en los rusos que están flotando en el espacio, ni en los chinos que están viviendo en 5 ciudades de 2 millones de habitantes.
Sí, pero mientras tanto hace una estación espacial que está muerta de risa, señor. Ahí está flotando, costó miles de millones de dólares.
Bueno, mire, si usted sigue con esos gestos de violencia, yo ahora mismo voy a llamar a la policía montada del Canadá.
Pero, ¿sabe lo que hago con la policía montada del Canadá?
No.
Corro.
Bien, es la última vez que vengo acá.
¿Por qué es la última vez que...? No tengo muy claro dónde estamos tampoco, ¿eh?
Por eso le digo. Sí. Vine, para hacer una represa, sí. Me inundé.
Sí.
Para hacer un túnel, no lo quiso hacer. Para ir al polo, no sabía qué polo quería ir. Al polo no se puede ir porque está lleno de osos que te comen. A la luna tampoco. Usted, realmente, esta escuela es una verdadera decepción. Yo no sé cómo todos estos alumnos que vienen de Rosario se han anotado en su escuela. Yo que usted ahora mismo me borraría. ¿Dónde está el coordinador?
Se fue el coordinador. ¿No son los de remera verde o no? Sí, no quiso levantar la mano, nada, ¿eh?
No, que dé la cara el coordinador.
Sí, sí. No va a dar la cara el coordinador por todo este grupo.
Bueno, lamentablemente, si ustedes pensaban estudiar astronavegación,
sí.
Les comunico que el curso ha sido suspendido.
¿Cómo? No, bueno, no se pongan así.
No, se pongan así. Y...
Bueno, que estudien comunicación. Que
vamos a reemplazarlo por otras actividades culturales, como por ejemplo empanadas.
Así, la elaboración de empanadas.
La elaboración de empanadas. Los cocineros argentinos son el punto central de todo centro cultural. Les agradecemos mucho su presencia esta noche. Y ahora mismo va a pasar una dama repartiendo empanadas para todos.
Qué rico.
Corran las sillas que viene el bailongo. Adelante.
Pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 1:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas. Humedad, 70%. El ministro de Energía habló sobre el aumento de las tarifas. Juan José Aranguren aseguró que se está restableciendo la equidad en todas las jurisdicciones del país y dejó en claro que en el interior solamente se va a aumentar el costo de la generación de energía.
No se va a aumentar, no se aumenta lo mismo. O sea, en el interior solamente se aumenta lo que es el costo de la generación, es decir, la provisión del fluido eléctrico. Había jurisdicciones que recibían un precio de 60, una tarifa de 60 pesos por megawatt hora, por ejemplo, una cooperativa de la provincia de Mendoza o, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero. Y la provincia de Córdoba, para el mismo fluido, provincias vecinas, recibían un costo de 147 pesos por megawatt hora, o sea, 150% más. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo ahora es restableciendo la equidad entre las jurisdicciones del país. Todas las provincias van a recibir el mismo costo de generación que recibe acá en Capital y Gran Buenos Aires.
Por una luz se cayó un puente en Mendoza. Las fuertes lluvias se produjeron en la alta montaña y por ello se cortó el tránsito en la Ruta 7. Uspallata quedó aislada y se cortó el paso internacional a Chile. Cerca de 200 vehículos quedaron varados y están siendo asistidos por gendarmería y personal de defensa civil. Internacional. Finalmente, Ted Cruz lideró el caucus del estado de Iowa en representación de los republicanos por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con el 99% escrutado, obtuvo el 28%, seguido por Donald Trump con el 24%, mientras que el tercer lugar lo ocupó Marco Rubio con el 23%. Cruz obtuvo 6 delegados, mientras que Trump y Rubio obtuvieron 5. Por el lado demócrata, hasta el momento, Hillary Clinton empata en un 50% con Bernie Sanders. Deportes. Esta noche Huracán se juega su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
A las 19 recibirán el Tomás Aducó a Caracas de Venezuela. El próximo 9 de febrero se jugará la vuelta en la capital venezolana. El que avance jugará en el grupo 4 de la Copa junto con Peñarol de Uruguay, Atlético Nacional de Medellín de Colombia y el Sporting de Cristal de Perú. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Una útil guía de cómo elegir y cuidar un acuario y sus peces. Hay mucha gente que quiere comprar un acuario y no sabe cuál es el procedimiento.
Sí,
escriben... Nos llaman por teléfono.
Sí, ¿qué dicen?
Dicen, ay, quiero tener un acuario y nada más. Antes que nada, oh joven amigo, deberás decidir qué tamaño de acuario quieres.
Así.
Cuanto más grande sea el acuario,
sí,
más difícil, no, más fácil será mantener y todo así. Pero los cambios de agua llevarán más tiempo. Claro, imagínese un acuario de 6 hectáreas.
Sí, bueno.
Hay que elegir el tipo de agua. Puedes elegir, oh sí, joven borrega que escuchas este programa, entre agua dulce o agua marina. Dentro del agua dulce hay agua fría y agua caliente. Este es el rincón científico de Radio del Plata. Esta última, Radio del Plata.
No.
Ah, no.
El
agua caliente. También llamada tropical.
Claro.
Por ejemplo, usted cuando abre la canilla del agua caliente puede decir, para darse aires de experto en sinónimos,
sí,
voy a abrir la canilla del agua tropical. Le dice a su novia, que ya está harta de usted.
Tengo agua tropical para el mate. Y
sí.
Así.
El agua marina es más costosa, sí, es sí, carísima.
¿Y dónde se compra el
agua? En ninguna parte. Pero te permite incluir infinidad de peces diferentes. En la mayoría de los casos, el aficionado, el pez aficionado...
No, ¿no? El acuarista,
ah,
o acuarólogo.
Empieza con un acuario dulce tropical. ¡Ya! ¡Yeah!
Sí.
¿Cómo es dulce
acuario
tropical?
Acuario dulce tropical.
¿Qué sé yo? Bueno, el caso es que... Y después se pasa, cuando adquiere experiencia, al acuario marino.
Ahí mete tiburones, todo.
Clases eso de peces, claro. El acuario marino para mí, buenas tardes.
¿Tiene más especies?
Sí, yo puedo tener un acuario marino con peces feroces. Ahí está.
Bueno.
Porque, ¿qué le parece un acuario transparente? Y yo meto un tiburón, ponele.
Sí.
Ahora, claro, ¿el tiburón qué come?
Peces.
Peces en el mejor de los casos.
Sí.
Y viene mi novia, que es muy impresionable. Una chica que yo en realidad deseo seducir, pero no puedo impresionarla. Ya varias veces hice una prueba, pero yo me paro en cuatro patas y levanto una de ellas,
sí,
y no se impresionó.
Y no, prueba, señor, en general no, no es.
Entonces,
muy
yo voy a comprar un acuario transparente con un tiburón, le tiro peces, al tiburón se los come.
Pero señor...
Imagínese una cosa sangrienta ahí, y la mina, ¿qué hace? Se asusta, me abraza... Y ahí yo aprovecho para saciar mis instintos.
No, pero es que no funciona así. Se asusta y se va. Le dice que usted es muy cruel. ¿Cómo va a tener un tiburón y darle pez?
Me parece que no vamos a ningún lado con esa mina. Bueno, entonces no quiero nada. Adiós, hasta luego. No,
ahí, escúcheme, si va a tener un tiburón es difícil calcular el tamaño de la pecera.
¿Tiburón?
No, y de la pecera. Porque no le puede entrar justo un tiburón, ¿eh?
Acá dice, elige qué especie deseas tener. Recuerda que cada especie está destinada a un tipo de agua.
Sí.
¡Ah! Mirá, los peces más longevos y robustos habitan en el agua dulce. Mentira. Peces como los guppies, los payasos. Los payasos son,
sí,
peces.
No, el pez payaso. El pez payaso.
Todo eso necesita agua salada. El precio. ¿Cuánto vale un acuario?
Y,
entre 40 y 400 euros. ¿Y no puedo pagarle en pesos?
Bueno, no, bueno, es un informe que viene de Europa este.
Ah, bueno, entonces... Pero lo que sale más caro es acá es la comida, los acondicionadores, los filtros... ¿Acondicionador en qué sentido?
Y porque tiene para templar el agua, por ejemplo. Tiene que estar...
Calentadores son esos.
No, pero calentador, calentador,
si
no.
Si es de agua caliente, sí, de agua muy caliente, yo compré.
Sí, pero
prácticamente
no...
de agua hirviendo.
No, no hay de agua hirviendo, no existen.
Bien. Y la comida es cara también. ¿Cuál es la comida para peces?
Escamas.
En general, otros peces. Y sí. En el caso del tiburón, personas.
No,
¿Cómo las venden?
Se vienen en unos frasquitos, unas escamas que son como aserrín.
¿Eso qué es? A un tiburón le das eso y se te ríe la cara.
No, al tiburón no sé qué le da. Le darán hamburguesa, no sé. No sé qué le tira el tiburón. ¿Con qué lo alimenta?
Me parece que no se las come las hamburguesas.
¿Tampoco? Sí. No. Si tiene hambre el tiburón.
A buen hambre no hay pan duro.
Sí, señor.
Dice, cuando tenemos peces en casa, señor, un acuario... no hay que poner demasiados peces. Según no. El tamaño, ¿me entiende? Porque algunos amontonan los peces que ya no hay ni lugar para agua.
Claro, le queda poca agua.
Que está ahí los peces apenas... Y hay un poquito de agua entre medio de los peces y nada más.
Así sí,
como una sopa de arroz, ¿viste? Bien. Sí.
Viene espesa. Y absorben los peces como el arroz.
Claro, ¿no? Claro.
Se le va espesando.
Se le va hinchando el pez. Pero hay que asegurarse de que los peces se lleven bien entre ellos.
Sí, porque claro, uno es depredador de otro.
Claro, pues. Hay peces que se comen a otros. Yo creo que todos los peces. El pez grande se come... al pez chico.
Sí, pero no es siempre así, porque hay especies que se mueven en cardúmenes.
Ah, sí,
que entre varios peces conforman casi un tercer pez, otra cosa. Y esos van todos juntos.
¿Y qué?
Y a eso no los agarran tanto, ¿no? Van de un lado para el otro.
Pero eso... la pecera te agarra, si no te agarran la pecera, ¿dónde te van a agarrar?
No, pero no los corre, porque la pecera usted le da el alimento. Ahora, cuidado con el alimento, porque el pez no tiene saciedad. El pez no dice, bueno, listo, ya está.
Claro.
Postre no quiere.
No, entonces, sí, es así.
Come,
bueno, así les va.
Bueno, no, así les va, no. Después no, se puede morir de comer demasiado.
A mí me contó Gillespie que él es aficionado a los peces.
Sí.
Compra peces para luego atormentarlos. Y tenía un pescado ahí en la pecera... Y le empezó a... Se le cayó una caja de alimento adentro y no se dio cuenta. Y el pez se la comió. Y él estaba en otra habitación durmiendo.
Sí.
Por ahí sintió una explosión. ¡Pum! Y fue a ver y había estallado el pez y la pecera.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Un cuadro dantesco. Gillespie enseguida llamó a la policía.
¿Qué tiene que ver la policía con un pez reventado?
Eso es lo mismo que le dijo el vigilante que vino.
Y claro.
¿Qué tenemos que ver nosotros con que le reventó el pescado?
No, eso es Gillespie que llama por cualquier cosa a la policía.
Sí, ya le tienen hartos.
Sí, sí.
Mejor dicho, ella los tiene hartos a ellos. Si tenemos varias especies dentro de un mismo acuario, hay que asegurarse de que sean compatibles entre sí.
Sí.
¿A quién se lo pregunto?
Y al tipo que le vende los peces en el acuario.
El tipo que me vende los peces es un tipo que los pesca él mismo y no le importa nada.
No, pero le dice este
tipo. Dice esa de acuario que tienen un macanudo ahí que sabe todo, ¿no?
Sí, sabe todo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estos peces que compré son compatibles entre sí?
Entre sí, los de la misma especie, pero estos otros no los ponga juntos, ¿eh?
¿Por qué, doctor?
Y porque estos se comen a estos.
Ah.
A estos otros.
A estos.
No, a estos.
Ah, y los de una misma especie entre sí no se comen, ¿no?
No, vio que eso no.
Entre hueles no hay cornada.
No.
El hombre es el único animal... Mire, discúlpeme si tiene gente, pero...
Sí.
Porque vienen 10 páginas de mala literatura. Acerca de cómo el hombre, el lobo del hombre, etcétera, etcétera. En cambio, entre los peces, etcétera. Y el perro es incapaz de traicionarte.
Bueno,
y
está
todo
bien,
eso.
Señor,
se lo digo así nomás... Rápido porque estoy apurado.
Y bueno, sí, yo también tengo que atender un montón de gente
por
acá.
Eso, yo veo... Pero qué lástima porque es una conversación hermosa.
Bueno,
hágame acordar cuando pase por ahí, me dice... ¿Cómo era eso de que el hombre es el único animal, etcétera?
Sí.
Que tropeza dos veces con el mismo perro.
No.
O algo así.
Otro día se lo recuerdo.
Otra cosa, el agua tiene que estar limpia, señor.
Sí, tiene
no
que
No va
estar...
a alargar porque hay gente que tira todo dentro de la pecera. Están ahí, la escupida del mate, la pesa.
No, señor.
Hay un pedazo de chorizo que no le gusta, qué sé yo. Un garrón, ponele. Está comiendo de un garrón a la pecera. Pensando que el pescado se lo va a comer.
No se lo come.
Por ahí no se lo come.
No, tiene
el agua empieza a ponerse grasosa y qué sé yo. Y el pescado se te muere.
Y sí, se le contamina el agua.
Te levantás y lo ves al pescado flotando panza arriba. Chao.
Sí, chao qué.
Estoy saludando a otra persona.
No, señor, los cuidados de la pecera, además de los filtros que usted tiene que instalar.
¿Hay que cambiar el agua del jilguero cada cuánto?
Se cambia el agua, no, pero hay unos filtros que son bastante eficientes.
¿Filtro? ¿Cómo voy a poner un filtro? ¿Cómo funciona un filtro? Mirá si agarra el pescado el filtro.
No, pero tiene como una reja, señor.
Tiene una reja y lo pasa como carne picada.
Atención que hay especies de peces que le venden en los acuarios que limpian ellos mismos la pecera.
Ah, eso que.
Esos son.
¿Y no limpian el baño, por ejemplo?
No, o sea.
No, porque también puede ser.
No son los más lindos.
No son. ¿Qué querés?
Son peces que.
Como la suerte de la fea, la linda la desea.
Sí, bueno. Son, se llama limpia fondo y limpia vidrio. Son dos especies diferentes.
Sí, los vi en las esquinas.
Bueno. Que usted lo pone, le limpian el vidrio y le limpian el fondo. Ese,
claro, qué no bueno.
Tiene, no tiene otro.
Bueno, pero otro para tener un pescado que sirve nada más que para eso.
Bueno, ¿para qué, sirve el pescado?
Dice. Bueno, el agua limpia.
Sí.
¿Si tienes pensado comprar peces tropicales? Hola, ¿qué tal? Disculpa que te tutee.
Sí.
Porque, dice, entonces hay que comprar un calentador para mantener el agua a la temperatura correcta, como ya se ha dicho. Pero ¿cuál es la temperatura correcta?
24 grados.
Sí. A mí me gusta un poco más caliente. Siempre le doy un poquito más.
Sí, no, pero no es lo que a usted le guste, es lo que los peces...
Mire qué raro esto que dice. Introduce los peces en la pecera poco a poco. Fíjate.
Sí.
Cuando hayas llenado tu pecera de agua, no introduzcas los pescados de golpe. Mantén los filtros limpiando el agua durante por lo menos 24 horas y mientras tanto los pescados donde los tengas.
No, pero...
¿Dónde los apoya en la mesa de luz?
Sí.
¡Se me van a morir!
Lo tiene en la bolsa que se lo dieron.
¿Qué bolsa? ¿Cómo 24 horas en una bolsa un pescado? ¿Sabés cómo lo sacás?
No, bueno,
pero... Esos filetes.
No, si usted le hace un agujero y cada tanto le remueve un poquito el agua.
Ah, así, sí, claro. ¿Cómo? Va a estar de contento.
No,
pobre,
bueno.
Dicho.
Ya contento no está.
Dice, y entonces podés empezar a meter los peces en el agua. Hacelo poco a poco, aunque te lleve varios días.
¿No es que pone la bolsa y la deja la bolsa flotando?
¿Qué bolsa, señor? No.
¿Con el agua?
Dice, tus peces comen y dependen de ti para Helio. No te olvides de Helios y dales de comer. Cada especie comerá alimentos distintos a tiempos distintos. Asegúrate de preguntar a tu veterinario qué comen tus peces y con qué regularidad lo hacen.
¿Quién es?
Sí, un cliente, disculpe. ¿Qué comen mis peces? ¿Con qué regularidad lo hacen? Disculpe la hora.
Sí. Usted no es el del hombre y todo eso. Que
¿qué comen tus peces?
Los peces comen... los azules comen el alimento azul.
¿Con qué regularidad lo hacen?
Cada 18 horas.
¿28?
18.
Ah, 18. ¿Por qué?
Es difícil de calcular, es medio caprichoso.
Claro, hagamos 24.
Es arbitrario.
Y le doy todos los días. Sí. Chao, ¿no es cierto?
No, usted dele un poco a la mañana, otro poco a la nochecita.
¿Y qué hace uno con los pescados? ¿Los mira y qué más?
Sí, eso. Los mira, los vuelve a mirar. Invita a alguien a que los mire. A que los vuelva a mirar.
Sí. ¿Cómo tienen sexo los peces?
¿Así?
¿Así?
Eso, no, señor. Según las especies, digo que todos ponen huevos, ¿no? Los peces.
Ah, sí.
No, así no, le estoy diciendo.
¿Tienen sexo si uno los está mirando? Eso es lo que le quería preguntar. Porque imagínese, por ahí, si usted lo está mirando las 24 horas, el pescado le da no sé qué.
No,
está. No conviene tener la pecera en la pieza.
Porque
usted está ahí por ahí con su novia y resuelve tener un encuentro amoroso.
Sí.
Y el pescado que lo mira, ¿no?
Pero el pescado no cambia el gesto con los ojos, el tiene siempre gesto.
Y sí, pero justamente esa es una manera de decirte algo. Te mira y ahí como diciendo
siempre
no
lo está
me
mirando.
Merece ningún comentario. Y disculpame.
No, ¿qué disculpame?
Dice tu novia, tapá la pecera porque me está mirando ese pescado que tenés ahí. No, no, ese.
Ah.
Y...
No le gusta a los peces.
No le gusta, a mí no me gusta que me estén mirando, y menos ese pescado.
No, pero no le gusta que le tapen la pecera tampoco a los peces.
Y bueno, pero ¿quién es el dueño?
Bueno, señor, ah, pero...
Entonces, no le gusta que pez... no mire.
No, y después los peces, por supuesto, se reproducen.
Bueno, y los peces, cuando ellos mismos se reproducen, posiblemente tampoco quieran que usted los esté mirando con sus amigotes ahí, emborrachándose.
No, ¿por qué se está emborrachando?
Mirá, mirá, mirá. Mirá el surubí.
Es muy breve lo de los peces, señor.
Lo es... bueno si breve.
Y si... Supongo, digo yo, será algún tipo de... alguna especie de acople.
Sí,
como
bueno,
tantas veces...
Somos personas grandes.
Bueno.
No hace falta que usted nos esté...
No, pero digo, como me pregunta...
Ofendiendo con su precisión.
Me pregunta acerca
bueno,
de cómo...
Hay señoras se las... aquí. Bueno,
sí,
todavía se están yendo en este momento cuando vieron que usted hablaba... De sexo y de peces.
No, señores. El pez, no sé si tiene celo como los mamíferos, creo que no.
¿No?
No.
¿Celo en al... qué sentido? ¿En este?
No.
No, ¿no?
No celos. El celo.
Ah, celo en la época cuando uno...
Cuando uno está... bueno, señor.
Bueno, suélteme.
Pero los mamíferos para la reproducción y todo eso. Ahora, lo que es importante en las peceras, que usted no lo ha mencionado en el informe, no sé si lo hizo expropreso, son la cantidad de accesorios que hay para las peceras. Como, llámese galeones hundidos, réplicas de galeones hundidos, hechos a escala.
¿El pescado para qué quiere un galeón hundido?
No, usted tiene que decorar la pecera.
No, yo tampoco necesito un galeón hundido.
Plantas.
Necesito tantas cosas.
Plantas artificiales.
Ah, eso para decorar.
Para decorar.
Monedas, tapar... doblones españoles de oro.
Es decir, puede poner ahí.
Desparramados por ahí, ¿no?
Caparazones vacíos.
Sí, yo tengo unas caparazones de tortuga que dicen, recuerdo de Mina Clavero.
No. ¿De Mina Clavero? Pero Mina Clavero. Sí, no hay mar en Mina Clavero.
Pero hay tortugas.
Sí, pero es algo muy terrestre para poner adentro la pecera. Claro, ¿no? Sí. Para eso pongo un cenicero.
Pretensiones tienen.
No, pretensiones no. Porque muchas veces el aireador, que es lo que mueve el agua, saca las burbujas.
¿Dónde se compra? ¿Es eléctrico eso? ¿O uno le tiene que andar inflando?
No, es
porque
todo
también puede meter el inflador con una manguerita y usted cada tanto le da un poco.
No, no, es todo como eléctrico.
Se dice, para un poco que le voy a dar bomba al pescado.
Es todo eléctrico, señor.
¿Y antes cómo hacía la gente cuando no había electricidad?
No había acuario. No había acuario.
Una pecera y se les morían a rolete los pescados.
Sí, no había... No,
se les ocurría eso.
Les moverían el agua...
Con la mano.
Con un palo.
Tendrían un empleado removedor de agua.
Claro, está todo el tiempo ahí moviendo.
Claro.
Ahora, es curioso que siendo el acuario un ámbito acuoso, como sí. Su nombre lo indica, todo funciona con electricidad.
Sí,
el aireador, el calentador, las
la
luces,
luz.
Todo.
¿Y por qué no se
menos
fulminan
los peces?
Y
sin embargo los peces, bueno, cuidado que no tenga una descarga eléctrica.
Bueno, yo me compré una anguila eléctrica, ¿qué tal? Disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Justamente porque me gastaba mucha luz el acuario. Y entonces agarré y le conecté, le enchufé la bombita y el aireador a la anguila.
Pero eso
le... Inserté a la anguila y está la anguila ahí.
Sí. ¿Se genera electricidad?
Como generador. Se genera poca electricidad.
Pero acá me llama
tampoco
la atención.
Se crea que es atucha.
No, me imagino.
Pero algo da.
No sé, me parece un poco precario.
Sí,
no sabía que podía hacerse un semejante experimento.
Sí, sí, sí.
Ah, mire usted.
Yo la heladera, a veces...
No, la heladera.
Cuando hay corte de luz, la pongo, la enchufo ahí, abajo de la heladera, la anguila... Tiene que hacer fuerza, se ve que me miran aquí.
Es
como diciendo, hay que enfriar, ¿eh?
Sí, sí.
Me hace así.
Pero, ¿cómo le hace así si no tiene gesto? A la anguila, apenas con las aletitas.
Pero con los ojitos te mira, como diciendo, a ver, los animales tienen.
¿Qué?
Esta cosa tan sentimental que. ¡Ay!
Pero hay que, si no, no tiene nada.
Duele.
No es así, no funciona así, tampoco la anguila funciona de ese
los
modo.
Los animales son más son mejores que el hombre. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya me lo había...
¿De mí?
Sí, me lo dijo otro día, pero hoy tampoco tengo tiempo, estoy con mucha gente.
Bueno,
otro día tenemos esa conversación.
Me voy, permiso, hasta luego. Bueno, ¿cuánto vale una anguila eléctrica? Buenas tardes.
No se vende la anguila eléctrica.
¿Qué, se alquila?
No, no sé. No hay en los acuarios. Además, hay especies prohibidas que son traídas de forma clandestina.
¿Cómo trae uno un pescado, una anguila en forma clandestina?
Y de contrabando.
Oculta entre las ropas en el aeropuerto.
No, lo tiene que traer en una valija con agua. Tiene que ser un...
Claro, enseguida se dan cuenta.
Un dispensa.
Porque si ves que uno lleva una valija con agua y dice, seguro que adentro tiene una anguila.
Sí.
¿Cómo se dio cuenta?
No, sí, en colchones de agua, mire, ¿vio los colchones de agua?
Que, sí, ¿qué?
Lo puede ocultar ahí peces.
Adentro, claro. ¿Quién trae un colchón de agua de Europa?
No, nadie. No. El contrabando de fauna se hace por otros canales. Los barcos, un barco, usted le encarga un barco, tráeme...
Una anguila.
Sí, 300 kilos de anguila viva.
No, una anguila quiero. No,
pero una, no te puedo traer
¿Para
una.
¿Para qué quiero 300 kilos de anguila?
¿Dónde?
Quiero que me haga andar el lavarropa.
¿Dónde habita el anguila eléctrico?
En todas partes.
No, no sé si en todas partes.
Solamente en aguas calientes.
Y bueno, entonces hay que traerla de lejos.
Calientes y saladas, muy saladas.
¿Muy salada?
Sí, saladas como las de las baterías.
Pero por eso no es que funciona el anguila, ¿no? Así eléctrica. No.
Bueno, qué sé yo.
No.
Bueno, usted realmente no me gusta como atiende.
No, pero es que no me gusta como atiende, me dio de... No lleva nada, me hace preguntas de todos los peces, no compró ni los accesorios, nada. ¿Por qué primero no se interioriza?
¿Cuánto viven estos peces? Porque yo después me encariño.
Eso es raro lo de los peces, ¿eh?
¿Cómo es raro?
Es raro porque no se sabe la edad de los peces. Porque compra varios de...
¿Sabe lo
de
que pasa? Parecido. Que un pescado vivo, un pescado muerto es más o menos lo mismo.
No es lo mismo.
Que no tiene mucha gracia el pez. Por ahí se le muere y usted ni se da cuenta.
No, sí, lo ve flotando ahí.
Sí, ¿no?
Y el resto de los peces...
Yo me encariño y es peor entonces.
Pero no se encariña uno con los peces.
Usted porque es un desalmado.
No se encariña.
Yo enseguida lo veo que me miran con esa carita, como así. Y a veces yo que soy solo porque mi novia me dejó.
Sí.
Me dejó en el primer bloque, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Bueno, entonces yo lo miro, él me mira y nos senté. Parece que me entendiera el pez.
Pero no lo entiende.
Pues a veces le hablo, mucho mejor que hablar solo, ¿no? Le digo, oh pez, le digo.
¿Y qué respuesta?
Mi novia me ha dejado y el pez me mira.
No, pero me mira igual, dígale cualquier otra cosa, pruebe.
Ya probé.
Bueno, ¿y no lo mira del mismo modo?
No, ¿sabe que no? Es otra mirada, es muy sutil.
Bueno, no, sí,
es muy sutil, pero no todos se dan cuenta, pero yo le digo, mi novia volvió y yo no le digo que cambia, pero parece que sonriera.
No,
pero ¿sabe por qué no sonríe? Porque se da cuenta de que yo lo estoy probando. Se da cuenta de que no volvió mi novia.
Sí, se da cuenta.
Que yo lo estoy diciendo, en la entonación se da cuenta de que no es verdad lo que le digo. El animal es más sutil que la persona, más perceptivo.
O sea que el animal es todo más
que
la persona.
Por ejemplo, en víspera de un terremoto, ¿quiénes se dan cuenta primero?
No, nadie, porque no...
Los animales.
¿Los animales?
Y ciertos animales que salen corriendo. ¿Por qué? Porque ya tienen la precisa.
No, no es que tengan la precisa.
Se corren la bolilla, guarda que viene un terremoto, que soy raro.
Mire, es muy raro lo que
usted dice. Es mucho más sensible que el ser humano. Ah, sí, sí.
No, pero ¿qué?
¿Tiene tiempo o no?
No, mire, no. Estoy lleno de gente y además tengo que cerrar, si me disculpa.
Ah, lástima, porque eso de que los animales son más perceptivos que el ser humano y que rajan antes de venir el tsunami. Ah, sí.
Bueno, mire.
Ah, sí, sí.
Usted no está percibiendo que yo estoy con gente, estoy por cerrar el local.
Pero porque no soy un animal.
Debe ser por eso, ¿no?
Bueno, mañana paso de nuevo, ¿eh?
No, está bien, si quiere...
No, sí, voy a pasar que tengo muchas cosas para conversar, ¿no?
Bueno, no sé, si usted
quiere... cosas los animales, ¿no?
Sí, me dijo.
Bueno, ¿qué hora es?
Es la hora de cerrar.
Bueno, entonces vamos a entregar a cada uno de los que nos visitó esta noche una anguila. Si lo hace señora, si lo hace señor...
Haga un uso responsable.
No atropelle, señor.
No, de a poquito.
De a poquito va a haber una para cada uno. Pausa.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Juanita Viale enamorada de un hippie. La nieta de Mirta sale con Gastón Grande, un galancito amante de los deportes extremos y los viajes de aventura que conoció en Malparida.
¡Chao, loco!
La otra, Juanita, embarazada. La hija de Reina Rich y Nico Repeto confirmó lo que habíamos anticipado. Será madre soltera. Además, el nacimiento del segundo hijo de los Pilates Bublé, la China y Vicuña, juntos en Colombia. Miguel Ángel Rodríguez, separado. Alfredo Casero agredió a su ex y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Hugo Moyano con Paula Marusic
desde el ascensor.
No es necesario ser experto en economía para darse cuenta que lo que estaba pasando es lo que está sucediendo ahora. ¿Cuántas veces asumió el gobierno?
50 días.
Bueno, las evaluaciones de Azanet no son simpáticas lo que está pasando, no le conviene a nadie, nadie se puede hacer distraído cuando hay despido de la forma que está viendo. Pero bueno, yo no veo a los gremios que reaccionen, ¿no es cierto?, como lo hacían en un poco anterior. En el caso de Camionero, lo vamos a discutir en el momento que tengamos la crisis paritaria. Si nos hubiera tocado a nosotros, y hoy seguramente estaríamos en la calle peleando.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arranca el año a full con Para Ti. Esta semana, a solas con Calu Rivero. Confesiones de una chica enamorada. Tiempo de oportunidades. Elegí los mejores outfits y accesorios en liquidación. Además, aplicaciones para llevar a la playa. Entrená con apps. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Rodolfo Mederos Trío los días viernes 29 y sábado 30 de enero. En vivo, Rodolfo Mederos Trío, el viernes 29 y sábado 30 de enero a las 21 horas, en el verano del Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganase. Los integrantes de Betrío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cano Domena, en su voz. Y el licenciado Benta Domingo, Ale Tolina. Bueno, Jimena Luna, así se hace llamar a alguien a través del Twitter, le claro. Pide help.
Ajá. ¿Lo podemos cantar?
Vamos a ver.
¿La está?
Un, dos, tres.
Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today,
I never
needed anybody's help in any way. That's how these days are going on, no truth for sure.
I know that fine.
Now I'm fine, which is mine, and open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life is changing all so many ways. My independence
Maestro, también le pedían golondrinas, si la tiene de mano. ¿Sí? Podemos hacerlo.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, femenina de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido pondría, su anhelo de distancia se agitará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, hermana de mi barrio, con las alas plegadas, también me devuelve.
Bueno, Eduardo Olarte, también vía Twitter, le pide
claro.
Fields of Gold.
Bueno, ¿está lista la babosa?
Nunca.
Sí. Perfecto.
Atención, las primeras filas, ¿eh?
Bien, va. Un, dos, tres, y...
Aquí, maestro Alberto le pide algo del litoral. Sí. Para el trío sin nombre le piden Save Me.
Save Me.
Save Me.
Ya la tocamos, ¿no?
No.
No. Son cosas distintas. Una cosa es Help y otra cosa es Save.
Ya no me leí, la traducción es lo mismo.
Todos los sinónimos no valen.
It started all so well. They say we made a perfect pair. But a shame it's in this light. We live the night. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't finish life alone. Save me.
Continuar bailando. Quiero contarles a nuestros oyentes que hemos sacado las sillas e incluso a las ancianas del lugar para facilitar un mayor espacio en las evoluciones de nuestros bailarines.
Sí, la circulación.
Bien, señores, vamos a continuar bailando.
¿Con qué bailamos?
¿Con qué quiere bailar?
Con alguna alegría.
Él tiene la respuesta.
¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien.
¿Juan Lo?
Sí.
Bueno.
Es para bailar.
Bueno. Perdón, disculpe.
Sí, ¿qué tal?
Con mi novia.
Buenas tardes.
¿Es para bailar apretado o más bien suelteli?
Muy apretado.
Ah, muy apretado.
Sí.
Me ponen un compromiso.
Un, dos, tres.
One Lord, let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love, one heart. Thanks and praise you, Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright.
wonder. Let's get together and feel alright. The energy in the crowd is wonder. Wonder. The best in the place you know, and I will feel alright. Let's get together.
Bueno, señores, nos acercamos casi al final, ya llega el tiempo de show por Del Plata. ¿Algo del Brasil no tienen ustedes, muchachos?
¿Del Brasil?
Sí, bueno.
Del Brasil,
bueno,
señor. Del Brasil, si lo pide, no sé así, si lo ubica.
Sí, sí.
¿Qué hacemos?
Más que nada.
Ahí va.
Más bueno. Que nada.
Un, dos, tres. Y...
samba está animando, porque me quiero samba. E este samba que mistura maracatu, e samba de preto pelo, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Señores, vamos a tener que desalojar, lamentablemente, el salón, porque ya viene el siguiente programa.
Sí, viene Tiempo de Show.
Tiempo de Show, y después viene remates de vacas que hay aquí.
Sí, acá hay de todo.
La tarde se producen remates de ganado vacuno y porcino. En una palabra, vacas y chanchos.
Sí, señor.
Discúlpeme, señor. No, no es con usted, señor. Bien.
Es así, es así.
Verdad.
Ese no es
ahí donde está sentado el señor, hay un rematador, y donde está el señor, estas personas, a veces hay chacho, vamos a
decirlo. Sí, vamos a decirlo así.
Todas las letras. Y lo rematan. ¿Cuánto ofrecen ustedes por este chancho?
No, por
ahí. Este chancho es el jefe de no sé qué de la radio.
Sí. Bueno,
y cosas por el estilo. Bueno, y ahora sí. Nos vamos con la última canción.
Nos vamos.
Se preguntarán ustedes por qué no he cantado yo. Bueno.
¿Por qué no ha cantado usted?
Sí. Porque no sé. Yo me hago el que estoy enfermo siempre, pero en realidad nunca canté. Recito más bien.
Bueno, pero ahora mire, tiene la oportunidad.
Canciones recitadas. Por ejemplo.
A ver, por ejemplo, ¿cuál?
Esta, mire. Porque no engraso, porque no engraso, me llaman, si a mí me gusta, ¿a qué lo quiere? Es demasiado seguir, nada que lo entretenga,
son milongas indignadas. Yo hacía también chacareras de indignación.
Pero no termina de...
No, sí, que no, sí, termina. Solamente un que no, no son... Cae el cielo, pero se para, y un día perdida y da en todo.
Muy sentido.
Si algún día viene alguno y se le agarra la patada. Soy nacido en Sauce, chico, a mí no me toqué que te mato. ¡Se acaba! ¡Se acabó!
Después quiere andar bien de la voz usted.
Esa era la indignada, ¿verdad?
Sí, la indignada.
Se parece mucho a la rápida. ¡Y se acabó! Bueno, discúlpeme. Nada de eso vamos a cantar.
Nada de eso, sino no. Como...
Y sí,
anunciando el 25 de mayo...
Claro.
Un homenaje, creo, a un patriota.
Sí, a un docente.
Sí, señor.
También, ¿no?
A un prócer.
Sí. Voy a nombrar... A Gabriel Rolón.
Sí, señor. Sí, sin duda.
Y en un día patrio como hoy, le vamos a dedicar esta canción que él tanto amaba. ¿Se acuerda?
Sí, claro.
Me parece que lo estoy viendo ahora.
Tan sentida.
Me parece que lo estoy viendo ahora, pero me doy cuenta que no. Que
no, no.
Otra persona.
Justo, sí.
La que me parecía estar viendo. A veces me equivoco, me parece estar viendo una persona y... Cuando sigo pareciéndome que la estoy viendo, me doy cuenta de que era otra.
Sí, sí.
Sí. Bien.
Al tipo de pan sucede el olor, que es el que me hace vacilar. Al tipo de pan sucede el olor, de mi negrita marcha. Al ritmo del pan dulce de robo.
Adiós, adiós.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas. Humedad 70%. El secretario general nacional de ATE aseguró que habrá unión para luchar por la mejora de salarios. Por Radio del Plata, Hugo Godoy afirmó que hay derechos que no se le reconocen a los trabajadores estatales.
El miércoles reuniremos la conducción nacional para hacer una evaluación y un análisis de la situación general. Vamos a unir nuestra lucha por la mejora de salarios contra la precarización laboral y en rechazo a esta serie de despidos que se siguen sucediendo sin orden de continuidad y que queremos frenar y ponerle límites. Hay derechos democráticos básicos que no se le respetan a los trabajadores estatales sobre los que se asienta este mecanismo sobre el cual se está afirmando la política del gobierno del presidente Macri para despedir masivamente y también en varias provincias que gobierna al frente. Es muy probable que el día miércoles evaluemos seriamente la posibilidad de medidas de fuerza como paros y movilizaciones y además para poder discutir también la necesidad de convocatoria paritaria y la discusión salarial.
Lino Barañao se reunió con representantes del Banco Mundial. El ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva expuso los avances y desafíos del área. El encuentro se produjo en la sede ministerial del Polo Científico Tecnológico. Se analizaron programas y líneas de financiamiento administradas por el Ministerio y su órgano ejecutor, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Internacional.
Honduras decretó el estado de emergencia por el virus Zika. La ministra de Salud de ese país, Yolani Batres, informó que el número de afectados aumenta cada día más y de manera alarmante. En total, según lo anunciado, son 3.649 los casos de Zika. El presidente Juan Orlando Hernández puso a disposición de la Secretaría de Salud recursos iniciales por más de 10 millones de dólares.
Deportes.
Tenis Argentina Open. Rafael Nadal jugará nuevamente el torneo. El español defenderá el título conseguido en el 2015 y aún falta confirmar el día de su debut. El torneo contará con tres jugadores top ten. Además de Rafael Nadal estarán el español David Ferrer, el francés número 8 del mundo Joe Wilfried Tsonga y también estará presente el norteamericano John Isner número 12. El torneo se jugará desde el 6 de febrero hasta el 14 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
En la operación técnica, Javier Ruedas y Patricio Torreira. Producción, Esteban, Esti, Miglio y Quimba. Técnica, Diego Jorge.